Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este Viernes Santo, viernes 18 de abril, les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días, la participación de nuestra colega Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Y hoy, como todos los viernes, el segmento semanal de José García Pino desde Puerto Rico. Titulares noticiosos a las 3 y 7 de la tarde aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Continúan las reacciones internacionales a la muerte del escritor y premio Nobel de la Paz de literatura Gabriel García Márquez. Artistas y escritores cubanos piden formas no estatales de producción en radio y televisión, informa la agencia francesa de prensa. El gobierno cubano da la bienvenida a la inversión extranjera, pero los posibles inversionistas no están llegando, dice Michael Moran, vicepresidente de Análisis de Riesgo y Control Global. Capturan a inmigrantes cubanos prófugos del centro de detención en las Islas Gran Caimán. Y aspirantes al Congreso Federal en Naples, Florida, se pronuncian en contra del levantamiento del embargo a la isla. Se dispara el número de visas que Estados Unidos otorga a cubanos. El pelotero cubano de Los Ángeles Dodgers, Yasiel Puig, dijo anoche sentirse normal luego de las últimas revelaciones sobre su pasado en la isla. Informan los nombres de los chavistas sancionables por Estados Unidos y se instalan esta jornada allá en Venezuela, en el Táchira, 4 campamentos de protestas con múltiples carpas armadas por los estudiantes. Bueno, en este viernes de recogimiento, Viernes Santo, un placer como todos los días presentar ya a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, muy buenas tardes a Pendaz. Mis saludos a la linda Patricia, así como a todos los que se suman. En este día, como tú bien señalas, de recogimiento, de reflexión, y a todos, pues desde luego, paz y amor a los hombres en la tierra de buena voluntad.
Como más adelante nos iremos a Cuba, tenemos algunas reacciones de el Via Crucis que se ha hecho en varias de las diócesis de la isla. Hablaremos con algún residente desde allá, en el oriente del país, específicamente donde
está ocurriendo. Primera vez también, Tomás, que es feriado, que es libre de trabajo, así que me imagino que habrán asistido muchos cubanos o asistirán a las distintas actividades pautadas por la iglesia.
Cómo no. Vamos a ver la reacción más adelante, pero antes, Cari, a pesar de lo célebre de esta actividad, ¿no?, la solemnidad en un contexto religioso cristiano, pues en Venezuela continúan las protestas basadas en la temática de lo que corresponde a la jornada. Sin embargo, pues muchos estudiantes, pues, han hecho el Via Crucis, como han convertido la jornada como una extensión de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Interesantemente, pues, como nos dijo ayer uno de estos líderes estudiantiles en este espacio, porque se ha extendido a otras regiones importantes del país ya la instalación de carpas y campamentos como una medida de continuar las protestas. Eso es lo que está ocurriendo en Venezuela hoy. Ahora, me comentabas tú, sí, la importancia de esto que ocurrió acá ayer en el sur de la Florida con la presencia del senador cubano-americano Marco Rubio y el demócrata Bill Nelson, ambos por la Florida, sobre ya la exhortación a la administración de Barack Obama para que apruebe sanciones contra Venezuela. Y lo más importante de lo que tú notabas, Cari, ya la revelación de los primeros nombres de la lista de chavistas sancionables por Estados Unidos, algunos de ellos incluso viviendo acá, Cari, en el sur de la Florida. Entre la lista que ya se hizo pública, pues está el actual gobernador del estado de Aragua, Tarek El Asaim, así como José David Cabello, hermano del presidente, actual presidente y temible hombre en Venezuela en el oficialismo de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, así como generales. Cari, tu interpretación, esto comenzó ahora, ¿hasta dónde puede llegar esta situación?
Bueno, mira, puede llegar hasta donde ambos, cuando lleven esta propuesta al Senado, pues de una manera bipartidista, los senadores entiendan la necesidad de sancionar a los que están con la represión, sancionando los derechos libertarios de los estudiantes y de la sociedad civil. Este no es un camino fácil, Tomás, y te voy a explicar por qué. Indudablemente, la iniciativa marcaría ya la forma en que Estados Unidos se introduce en el conflicto. Y te digo que hasta el momento la administración ha dado pasos calibrados y muy serenos, condenatorios, pero no ha tomado una acción como para llevar adelante una sanción. Por eso te digo que esto comienza ahora, vamos a ver cómo sigue caminando, porque cuando tú ves el listado de personalidades, incluso hay un nombre que no ha sido revelado.
Ese te lo iba a preguntar yo a ti, que conoce muchas cosas que
no se
dicen.
Hay un nombre que no ha sido revelado, y que es el testaferro, y para los que no saben lo que es testaferro, es la persona que se encarga de la economía corrupta de un millonario en el exterior, de mover sus dineros.
Limpiar ese dinero.
Y este testaferro, ni más ni menos, que es como si fuera la mano derecha de Rafael el Ramírez, y vive aquí en la Florida.
Una persona, Rafael Ramírez, una de las personas más despreciadas, más ideológicas y dogmáticas del chavismo. Fíjate que es la persona que cerró pues la primera fase del diálogo y representación del gobierno. Imaginemos de quién estamos hablando.
Efectivamente. Interesante también que ha sido invitada a testificar la diputada María Corina Machado, y va a hacerlo en Washington. Posiblemente ella es una de las invitadas, posiblemente hayan más invitados a este tipo de presentación que van a hacer tanto el senador Marcos Rubio como el senador Bill Nelson, apoyado fuertemente en por la congresista
Ileana Roldán, cubano-americana. Ahora, Cari, una pregunta aquí antes de irnos del tema. Ajá. Tú que estás acostumbrada pues a lidiar desde el punto de vista periodístico con todo este tipo de polémicas por años, si se conoce, claro, vamos a dar nuestra interpretación, porque no tenemos todos los detalles, pero si se conoce, y evidentemente lo saben ellos, el nombre de esta persona que maneja esta gigantesca fortuna aquí y está en la lista, ¿por qué no se hizo público?
Tomás, hay veces, y la gente cree que Estados Unidos es un país de ingenuos. Estados Unidos no es un país de ingenuos. Estados Unidos lleva adelante investigaciones, sobre todo con dineros, sobre todo cuando vives en territorio norteamericano. Y si el nombre no se ha dado a conocer, es porque tiene que haber una investigación muy fuerte alrededor del nombre de esta persona. Porque, por ejemplo, te puedo decir que Diego Salazar Carreño, un primo de Ramírez, que vive en West Palm Beach, aparece en la lista. Por lo tanto, descártalo. Claro. No es él. Es otra figura, otra persona que a lo mejor está involucrado con otras muchas más. Y dentro de eso, no olvidemos que los senadores dijeron que el listado era amplio. No es solamente estos nombres que vamos conociendo hoy, sino muchísimos más. Y desde luego, el gobierno norteamericano tiene que tener preocupación de todos estos dineros, porque recuérdate que también dentro de todo este triángulo, que no está en las Bermudas, está en el Caribe.
El Caribe.
Está la isla de Cuba.
Ahí te quería llegar.
Está la isla de Cuba.
Claro, existe un precedente, a pesar de no tener relaciones diplomáticas, Cuba y Estados Unidos. Este tipo de actividad, este tipo de iniciativa patrocinada por estos dos senadores bipartidistas, por cierto. ¿Habéis algún precedente en el tema cubano, Cari, de personas aquí que, a pesar de no existir relaciones en el pasado, han sido connotados colaboradores, personas que han tenido algún tipo de negocio con el gobierno de Cuba y, por qué no, se ha hasta cabildeado a nivel político en favor del gobierno
cubano? Aquí quedaron congeladas las cuentas del gobierno cubano que existían cuando el gobierno cubano se apoderó de los bienes de muchos norteamericanos. Las únicas, las cuentas del gobierno de la República de Cuba, de aquella república, fueron congeladas, y de esos fondos que se han pagado demandas que han sido ganadas por los familiares, por ejemplo, de Hermanos al Rescate, por la hija de un piloto, dos pilotos, no recuerdo bien, pero en sí, que se haya confiscado una cuenta bancaria de un personaje, nunca ha ocurrido, porque el personaje nunca ha traído su dinero a Estados Unidos.
O sea que en este caso, Cari, finalmente, antes de irnos a la pausa, esta medida que está ya ahora
sería iniciando primaria.
Es primaria, exacto.
Primaria.
Muy interesante.
Primaria, por eso te digo que tiene un camino que recorrer, porque te reitero, a pesar de las condenas, a pesar de la forma en que se ha actuado pidiendo respeto, Estados Unidos en este momento mantiene negocios directamente con la compra de la venta de la gasolina con Venezuela.
Claro.
Y tiene aquí, por ejemplo, el gobierno no ignora que la Citgo es
propiedad del gobierno venezolano.
Claro. O sea, vamos a ver hasta dónde rueda esta bola de nieve.
Vamos a una pausa, Cari. Al regreso, a Guantánamo, en el más extremo oriental punto de nuestra querida isla de Cuba. Regresamos en breve.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este sábado a las 4 y 5 de la tarde se miden los equipos de Houston y Oakland en el OCO Coliseum.
Los Astros, que este año se estrenaron en la Liga Americana, usarán en el montículo a Brett Oberholzer, con un pobre récord de 0 victorias y 3 derrotas, con 3.50 carreras limpias por juego y 15 abanicados.
Los Atléticos tendrán lanzando los bultos postales a Scott Kazmir, con 2 triunfos sin reveses, 1.40 carreras limpias por juego y 19 ponchetes.
Escuche este emocionante partido este sábado a las 4 y 5 de la tarde en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Hoy en Contacto Cuba, la corrupción. Se reproducen los esquemas de dirección de las altas jerarquías en el terreno fértil del cubano de a pie. Entérese aquí en Contacto Cuba a las 4 y a las 9 y media con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas.
No te pierdas este fin de semana la retransmisión del Estelar Interactivo de Martí, Avanza Cuba, en su edición especial Estudiando en la Yuma. Entérese de cómo los estudiantes cubanos o residentes en la isla pueden cursar estudios en los Estados Unidos a través de un programa especial de la Fundación Nacional Cubano-Americana en conjunto con el Miami Dade College. Avanza Cuba, Estudiando en la Yuma, este sábado y domingo a las 5 de la tarde por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Bueno, regresando ya aquí en Cuba al Día, mi colega Cari Roque, quien les habla ahora, Tomás Cardoso. Ambos nos vamos hacia el extremo más oriental de nuestra querida isla de Cuba. En este Viernes Santo, fecha sagrada a nivel cristiano, ya un placer presentar desde allá al periodista independiente Jorge Corrales. Corrales, buenas tardes en este Viernes Santo. Bienvenido aquí, como siempre, a Cuba al Día en Radio Martí. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Y sí, un honor y una dicha poder participar con ustedes en este programa de Cuba al Día.
Bueno, pues gracias, como siempre. Hemos estado en los últimos días muy ocupados con la temática de Venezuela, pero nunca olvidamos a nuestra gente, los periodistas independientes, la disidencia cubana, dando la atención. Corrales, ¿cómo ha sido las actividades religiosas en el día de hoy allá en Guantánamo. Tengo entendido, cuando establecí contacto con usted, que ya pues se habían realizado algunas actividades allá. El Via Crucis había ocurrido en Guantánamo. Cuéntenos la participación, ¿qué nos puede contar?
El Via Crucis hoy comenzó a las 8 de la mañana. Salió desde la Catedral de Guantánamo, que se encuentra en el Parque Central de esta ciudad, y culminó en la iglesia de la Medalla Milagrosa, que está en Cuartel y Paseo. Son alrededor de 10 cuadras que transita el Via Crucis. Un evento muy muy lindo, muy bonito, que tuvo una gran participación de la población y de los feligreses, no solamente los devotos, también la población en general va a observar y a ver. Y este año tuvo una particularidad muy muy bella, que fue la representación de la entrega de Jesús a Poncio Pilato por parte de los sacerdotes, y su crucifixión y su muerte. Algo muy bonito, aunque hay algo que cabe destacar en esta celebración de Via Crucis aquí en la ciudad de Guantánamo. Llama la atención que hace un tiempo para acá, ya esto sucedió con la peregrinación de la Virgen de la Caridad, la gran cantidad de agentes de la policía política, de paramilitares, que van a esos eventos, a esas celebraciones. Llama la atención la gran cantidad de estos elementos, de estas personas, que de la noche a la mañana están participando muy devotamente, y los domingos van a la iglesia, y bueno, una representación de ellos en todos los eventos religiosos que se celebran aquí de la ciudad. Algo que llama la atención, porque como sabemos, esto es una ideología atea, y eso fue muy perseguida durante mucho tiempo, y ahora resulta que los más devotos son precisamente los militares. Algo que digno de comentar y algo digno de tener en cuenta.
Cari,
yo sé la ironía por donde viene este hermano, pero toda vez que está autorizada por el régimen, indudablemente, yo creo que dentro de cada ser humano, y voy aquí a ser el abogado del diablo, dentro de cada ser humano existe un Dios, existe un detente oculto por miedo, y como ahora ya el régimen no castiga a los que van a la iglesia como en tiempos anteriores, no está en una hostigamiento contra las actividades religiosas, pues quizás es una forma de estos militares, y ojalá que el alma de Dios entre dentro de ellos, para que nunca miren las armas contra su pueblo, para que entiendan a su pueblo y para que comprendan que ellos son parte de ese pueblo y las necesidades que ese pueblo necesita y exige. O sea, yo te comprendo, sé de tu ironía, no es fácil entender ahora que tantas... es un uniforme, diría yo, y quiero hablarte con el corazón en la mano. Es un uniforme que ha reprimido a muchos cubanos. Pero recuerda que dentro de cada uniforme de esos hay un ser humano, y no todos a lo mejor piensan igual. Esta es mi reflexión para ti en el día de hoy.
Corrales, algo importante. Adelante.
Muchas gracias. La reflexión la entiendo y también la comparto. Es cierto, no soy de la persona que va a los extremos, pero digo que llama la atención quiero solidarizarme, o sea, compartir profundamente de mi corazón tu reflexión sobre este particular, y quiero que sea así. Pero la presencia, yo me refiero a la presencia militar, y la señalo porque el lugar donde desfilan cuando van a estos eventos es sencillamente alrededor de las personas que abiertamente se enfrentan al régimen. Ellos, las damas blancas, los activistas que van, usted ve donde hay un activista, van tres o cuatro a los de él. Yo no sé si es ya esa costumbre, o qué es lo que será que ellos todavía, inclusive cuando van a un evento de esta índole, que solamente se va a confraternizar, a abrirse a Dios, todavía le queda el aquel de que tiene que estar, te tienen que estar acosando al que piensa de una manera distinta. Y ojalá, porque sé que dentro de cada uniforme hay un ser humano y hay un cubano.
Claro.
Hay un cubano. Y yo no olvido la palabra de Juan Pablo II cuando vino a Cuba, un pueblo que ha confundido una ideología con un Dios.
Corrales,
que eso se acabara.
Corrales, nos quedan dos minutos y no quiero, tanto Cari como yo, un update, lo último que ha estado ocurriendo con esta señora, este célebre desalojo en Guantánamo, que llevó una proporción enorme de despliegue policial, ha sido una connotación tremenda la semana pasada ahí en la ciudad. ¿Qué ha estado ocurriendo con esta señora?
Bueno, esta señora donó su placa al que fungía como director de la ECOMA, o sea, de la constructora aquí en Guantánamo. Este hombre hace alrededor de unos 7-8 meses se dio un escándalo por corrupción en esta empresa, donde han habido unos cuantos detenidos. Pero bueno, el que destaca él, que es el director. Ahora este hombre le emite una orden de decomisarle todos sus bienes, todas sus propiedades, todos sus bienes, porque fueron producto de la malversación, del robo, del desvío de recursos que hubo en esa empresa. Esta señora donó su placa a este señor para que hicieran una casa encima de la casa de ella, ¿no? Le hacen la placa y ellos hacen la casa arriba, que todo el mundo sabe el déficit habitacional que tiene Guantánamo. Pero ahora con esta orden de decomiso, van a decomisar la casa de la señora. Y el viernes pasado, alrededor de la 1 o 2 de la tarde, hubo un gran despliegue militar allí, no solamente la policía uniformada, la policía política y aquello que verlo, que llegó al extremo de que hasta se hubo, golpearon a la señora, según un testimonio de un pariente, tuvo una fractura en un brazo, una clavícula, y aquello fue lo apoteósico. Pero no ha visto aquello, el despliegue militar para sacar a una señora que no quería salir, que se encerró dentro de su casa, que dijo que no se iba de su casa.
Corrales, vamos a darle seguimiento en los próximos días a este tema, porque tengo entendido que la señora sigue desalojada. A ver qué actitud, qué mecanismo legal puede ella ejercer para reclamar el derecho a su vivienda, que según tú llevaba muchos años ocupando. Gracias, Corrales, por estos minutos de tu tiempo desde Guantánamo. Extensivo a ti, Cari. Buen fin de semana y Happy Easter este domingo acá en el sur de la Florida. Vámonos a una... Ya entrando al estudio, como todos los días hasta ahora, Omar López Montenegro y nuevos invitados en nuestro espacio. Regresamos en breve, este viernes 18 de abril. Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, este viernes 18 de abril, Viernes Santo. Un placer, como todas las tardes, ya de cara al inicio de este fin de semana, un fin de semana especial, por supuesto. Un placer ya presentar a mi querido colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Tomás. Viernes siempre estoy con buen ánimo.
Cómo no. Bueno, pues más adelante, en breve, una invitada especial, como siempre, de lujo aquí en nuestro espacio. Y más adelante, pues, el segmento con José García Pino desde Puerto Rico. Omar, en la tarde de ayer, minutos concluidos después de nuestro espacio, pues fluyó la noticia de la desaparición física del Premio Nobel de Literatura, el escritor colombiano Gabriel García Márquez. Hay toda una ola de repercusiones internacionales, por supuesto, una figura importante literaria a nivel internacional, y también polémica en el contexto político, como alguien que escribió hoy en un portal del Internet planteó que con la muerte del escritor y el novelista, el premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, también quedará sepultada la incongruencia de haber criticado muchas dictaduras de derecha en Latinoamérica y después recalar en la capital cubana.
Bueno, mira, ese es el gran dilema de muchos escritores, y yo creo que también mucha gente y muchos lectores que no saben distinguir entre la persona y el escritor como tal, ¿no? Y entonces creen que que tiene un valor extraordinario el individuo como persona porque escribe una o X novela. Hay múltiples ejemplos en la historia de la humanidad. Uno que me viene a la mente, Knut Hamsun, noruego, ganador del premio Nobel de Literatura, y a la misma vez empezó a glorificar la ocupación nazi en Noruega. Un hombre despreciable, pero un hombre que escribió novelas precisamente sobre el espíritu humano, el triunfo de la libertad individual sobre, digamos, cualquier tipo de imposición. Novelas como Hambre, muy, muy famosa, Avaricia, estas novelas extraordinarias. Sin embargo, mira lo que hizo. Bueno, lo que hicieron los noruegos fue que le empezaron a devolver los libros y se lo enviaban en paquetes a su casa como forma de protesta. Pongo este ejemplo para poner en perspectiva la diferencia entre la persona y el escritor. Literariamente te diría, bueno, Gabriel García Márquez, para mí, un hombre que escribió una novela extraordinaria, Cien Años de Soledad. A partir de ahí no creo que nunca logró equiparar el nivel que llegó en esa novela, como tantos escritores. Esto no es típico de García Márquez. Muchos escritores tienen una buena novela y, bueno, su obra circula alrededor de eso. Pero no creo remotamente, como he visto muchas cosas por ahí, hay gente que ha puesto fotos de ellos con García Márquez, etcétera, etcétera, pero el mejor escritor latinoamericano de todos los tiempos. Me parece que hay que pensar mucho antes de hablar de eso. En un continente donde hay gente como Octavio Paz, como Jorge Luis Borges, un monstruo de la literatura, como digamos el propio Julio Cortázar, que un tiempo estuvo en Casa de las Américas y renunció después de que apresaron al escritor Heberto Padilla, tantos y tantos, Alfonso Reyes, tantos escritores en la literatura latinoamericana, Juan Rulfo, pudiera decir muchos nombres. Así que yo creo que no hay que lanzar campanas al vuelo. Sí es un hombre que escribió, repito, una gran novela, escribió después algunas novelas buenas. Tuvo no solo ese conflicto, el conflicto ético con la novela sobre el náufrago que supuestamente le había robado los apuntes a este marino colombiano, que su mujer lo demandó incluso. Es decir, hay muchas cosas detrás de la persona que no tienen nada que ver con la figura literaria.
Bueno, descanse en paz el escritor Gabriel García Márquez. Como decía hoy el periodista español Mauricio Vicens, es corresponsal del diario El País en La Habana, expulsado, por cierto, de Cuba, pero que vivió de cerca, cuando fue corresponsal de La Habana, por toda esta relación desde los años 60, personal, muy personal, esta amistad íntima entre el dictador Fidel Castro y el escritor Gabriel García Márquez. Dice Vicens, pues permanecerá más allá del cuestionamiento de por qué esta relación tan estrecha con un régimen dictatorial como el cubano.
Bueno, dos cosas importantes que hay que decir en esto de esta estrecha amistad, al punto que le regaló una casa que no le pertenecía, a Fidel Castro, se la regaló a García Márquez, y García Márquez la cogió, una casa que sabía que no era propiedad del régimen, que se la estaba regalando, y un barril particular con su nombre que lo vi yo con mis propios ojos en la Ronera de Santa Cruz del Norte, donde alguna gente así como La Roca, como el propio Fantasma en Jefe, todos ellos tenían allí su barril de vino de ron añejado, que por cierto tomé desde García Márquez, y estaba muy bueno.
Pero La Roca, un viejo comunista, y tenía su barril de vino ahí.
Tenía su barril ahí, pero bueno.
¿Cómo es posible? Hay una incongruencia ideológica ahí, Omar.
Bueno, unos amigos que trabajaban en La Ronera, y algunos de ellos que están aquí en los Estados Unidos, que a veces oyen el programa a través del internet, a lo mejor se estarán riendo con esto. Cuando murió La Roca, pues muchos de los trabajadores lo que hicieron es que empezaron a sacar ron, pero cantidades de ron de ese barril lo rellenaron con agua. Se echó a perder, lamentablemente, el resto.
Ya tú sabes. Vámonos a La Habana, Omar. Un placer. A esta hora, desde la capital, con este Viernes Santo, una fecha religiosa especial, tenemos vía telefónica desde nuestra querida capital a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Berta, buenas tardes y, como siempre, bienvenido al espacio.
Sí, buenas tardes para ti, Tomás Cardoso, buenas tardes para Omar López Montenegro, mi hermano, y buenas tardes para todos los que están en el estudio y todos los que me pueden escuchar.
Bueno, en esta fecha tan especial, Viernes Santo, Berta, el itinerario, ¿cuáles son las actividades tuyas y la de la organización en un día tan especial como hoy y por el resto de este fin de semana, que concluirá con el Domingo de Ramos, el Easter Day, como decimos acá en los Estados Unidos?
Y bueno, para nosotros, de las Damas de Blanco y muchos activistas de derechos humanos, el día de hoy, Viernes Santo, es un día muy especial, puesto que es un día muy tan especial, como lo he dicho y lo vuelvo a repetir, en la Semana Santa. Hoy las Damas de Blanco aquí en La Habana nos vamos a dirigir a la iglesia de la Catedral, donde vamos a participar en misa, y luego después va a haber un Vía Crucis. Y claro, el Vía Crucis se hace en todas las iglesias, pero en este Viernes Santo vamos a participar como todos los años en la procesión que se va a hacer el Vía Crucis de saliendo de la iglesia de la catedral. Quiero decirles que lamentablemente ya desde horas temprano de la mañana del día de hoy, muchas damas de blanco han sido ya han reportado de que tienen sitiado su vivienda para impedirles que puedan llegar a la misa y también participar de Vía Crucis hoy viernes. Pero también quiero resaltar de que desde ayer tenemos la representante de las damas de blanco de Santiago de Cuba, Becky Cantillo Ramírez, al igual que 6 damas de blanco más que están presas desde ayer. Esto el gobierno cubano no respeta, ni que estamos en Semana Santa, que es una semana donde se debe recoger todo ser humano, ya sea católico o no católico. Es un momento de recogimiento, pero también hoy, Viernes Santo, se le da a todos, las personas a nivel mundial, el día de descanso para que pueda estar en sus casas. Y en este momento el gobierno cubano lo que hace es arremeter contra activistas de derechos humanos, deteniéndolos y privándolos de que puedan estar recogidos en sus casas, pero también de que puedan participar en las misas y en las vías de producir. Y bueno, pues nada, el domingo, como todos los domingos, con represión o sin represión, las damas de blanco vamos a decir presente a lo largo y ancho de todo el país en las misas dominicales en diferentes provincias.
Berta, precisamente hablando de este tema de día de recogimiento, que en todos los lugares del mundo se le da el día de asueto, el régimen castrista anunció que el Viernes Santo también iba a ser un día de asueto, pero parece que la gente de la seguridad del Estado no están descansando, no hay una incongruencia en esto, y de alguna manera no debería pronunciarse la Iglesia Católica sobre el hecho que declaran día de asueto y reprimen a personas que intentan asistir a Vía Crucis.
Sí, Omar, es muy importante. Realmente acuérdate que ellos lo que venden una imagen que no es la real y que realmente viven de la mentira, engañando al mundo. Por ejemplo, ya este año, el Viernes Santo se ha declarado en Cuba descanso para casi todos los trabajadores, pero bueno, como tú ves, la seguridad del Estado, la justicia política no está descansando, pero tampoco permite que todas las personas que quieran ir, no importa la ideología política que designan, no las dejan asistir a las misas y a los Vía Crucis en diferentes iglesias hoy Viernes Santo.
Berta, en este contexto, como han cambiado los tiempos, hablábamos Omar y yo, pues hoy quienes reprimían e impedían que por muchos años al inicio de la revolución se practicara la fe libremente y los templos quedaron vacíos, pues hoy acompañan, aunque sea reprimiendo, ¿no?, a los feligreses y los activistas a las distintas manifestaciones y procesiones religiosas. En este contexto, Berta, ¿cuán importante y cuán serio crees tú que es, si es que es así, ¿no?, es el reencuentro de la población cubana con su fe? ¿Y qué valor tú le das a esto en medio de las condiciones actuales de penuria que vive la nacionalidad cubana?
Bueno, mira, el reencuentro de todas las personas que sean creyentes y las que no son creyentes, que vayan y participen en las misas, además los Vía Crucis, es algo muy lindo, porque serán así de estaciones. Es tan bello que hay personas que aún, sin ser católicas, van allí. Vamos a poner, por ejemplo, en modo de reprimir a la oposición interna, están yendo obligatoriamente a trabajar, a reprimir la policía política ordenada y dirigida por Raúl Castro. Y bueno, para nosotros es importante porque estas personas se dan cuenta o tienen que darse cuenta que realmente ellos no creen en nadie, pero tienen que estar ahí, aunque sea reprimiendo, pero tienen que estar ahí porque es una orden que le dan. Una cosa muy importante que quiero decirle es de que, bueno, recuerden bien, o quiero recordar, que el gobierno nunca creyó en Cristo. Cuando estaba muy grave Hugo Chávez, se hizo una misa donde el cardenal Jaime Ortega fue el que dirigió esta misa, que era pidiendo por el mejoramiento de la salud de Hugo Chávez. Y realmente esos hombres que estaban ahí vestidos de militares, esa gente eran creyentes de Cristo o creían en Cristo, eso todo era una gran mentira y una falsa. También puedo recordar que el primer acto de repudio que nos hicieron a las Damas de Blanco en el 2005 fue en la Quinta Avenida, un Domingo de Ramos, donde cantaban la canción de la Internacional, donde hay una frase en esta canción donde niega a Cristo. Entonces, bueno, una vez más, sí lo hay que hablar con las autoridades, dirigiendo a las autoridades, a las personas que están dirigiendo la Iglesia Católica en este país, para que vean de que realmente no hay ningún respeto ni por Cristo ni por la Semana Santa, y mucho menos por el Viernes Santo.
No, yo, muy buen punto el de Berta, Omar. Recuerdo, hablamos en aquel momento de esa imagen, nos tocó ver a Ramiro Valdés en la iglesia con un gladiolo en la mano. Ni el padrino.
Ni el... Bueno, Ramiro Valdés tal vez de damo de blanco, damo de verde. Eso sí son damos de verde, como dicen ellos, ¿no? Pero no, lo que me gustaría preguntarle a Berta, pasando tal vez a otro tema. Ayer mismo tuvimos aquí a dos representantes de las damas de blanco en este programa, Leticia Ramos y Nivia Rodríguez, mal no recuerdo.
De Bayamo.
De Bayamo. Y estaban hablando de su experiencia y de su viaje. Hay una pregunta que tal vez no hubiera sido apropiado hacérsela a ella, pero me gustaría hacértela a ti. ¿Cómo es el proceso de selección para que estas damas puedan viajar, que vienen a prepararse, a aprender, a adquirir nuevos conocimientos? ¿Cómo se selecciona estas damas? Y estamos en presencia tal vez de una nueva etapa, una nueva forma, cultura de trabajo dentro de las damas de blanco.
Bueno, mire, primeramente vamos a seleccionar, o estamos seleccionando, a las damas que son representantes en cada provincia. Damas que no se van definitivamente del país, que quieran estar aquí en Cuba, o que deseen continuar su lucha no violenta aquí en Cuba, para que se vayan a preparar en el exilio, y cuando lleguen aquí a Cuba puedan preparar y puedan preparar y educar a las damas que están aquí luchando de una forma no violenta por cambiar la historia de nuestro país. Y después que terminemos con las representantes de cada provincia, pues nada, empezamos con damas que están activas, que tengan buena disciplina con respecto al reglamento que las damas de blanco tienen, tenemos aquí a nivel nacional. Y entonces, bueno, se irán sacando poco a poco para que vayan preparándose. Pero lo más importante es que son las personas que no van a emigrar a otro país, porque no hacemos nada con sacar una dama con muy buena disciplina que tenga dentro de las damas, y que vaya a aprender, y que a los dos meses, al menos de un año, salga del país. Y entonces se lleva estos conocimientos y no se lo puede enseñar o aplicar a las demás damas para que puedan aprender lo que ya aprendieron.
Gracias, Berta. Te deseamos lo mejor de parte de Omar y mía. Muchas gracias y nos mantenemos en contacto. Vámonos a una pausa y regresamos brevemente.
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del ídolo español Enrique Iglesias. El Eurosatélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. El flashback te lleva a 1986 para que recuerdes el trancazo de Prince, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard esta semana, pero hace 28 años. Y Víctor Suárez sienta en el VIP al rey del vallenato, Carlos Vives. No te lo pierdas, check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche. Interferencia. Una revolución musical.
Radio Martí transmite de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 kHz de la banda de onda media. Radio Martí, de lunes a sábado entre 5 y 7 de la noche en los 1300 AM.
Regresando aquí en Cuba al Día, este viernes, el 18 de abril, continuamos acá mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Omar, entre otros temas interesantes, en este Viernes Santo, pero las cosas tienen su connotación y su mensaje. un importante analista, Michael Moran, vicepresidente de análisis de riesgo y control global de inversiones, ha hecho un análisis en el Global Post, una importante publicación en el día de hoy, donde dice que en efecto el gobierno cubano pues le ha dado la bienvenida a la inversión extranjera, pero según este seguimiento que ellos le dan a este tipo de inversión, no ha habido respuesta hasta ahora. Y la respuesta de posibles inversores extranjeros es que no hay confianza.
Bueno, fíjate, en el mundo de los negocios yo creo que la primera condición, la condición esencial es la confianza. Entonces, hay que pensándolo lógicamente en una persona que va a poner una cantidad de dinero sustancial en manos de otra persona a quien considera su socio. Si no existe confianza, nadie va a arriesgar su dinero. Y por eso es fundamental entender esto. Cuba sigue siendo uno de los países que está en el penúltimo lugar en el índice de libertad económica del Wall Street Journal y la Heritage Foundation. Esto es un elemento que toman en cuenta muchos inversores, digamos, serios extranjeros. Las personas que, bueno, tienen un dinero y están buscando hacer dinero fácil, el dinero no se sabe dónde viene, tiene una procedencia oscura, pues están dispuestos a correr más riesgo. Pero en realidad los grandes capitales se mueven y mueven su dinero hacia zonas donde hay seguridad. Primero hay seguridad legal, donde hay seguridad económica. Y esto es característico, por eso en la bolsa de valores las acciones de las diferentes compañías suben o bajan de acuerdo a las situaciones que existen en esos países o en los países donde está su dinero invertido, porque el capital lo que busca es la seguridad.
Bueno, yo creo que eso es importante. Además, como tú lo has planteado en otras oportunidades de este espacio, hay tantos lugares donde se ofrece una inversión más segura que le va a costar, a pesar, por eso han dado todo este tipo de beneficios, pero todavía la gente tiene resentimiento. Y están los casos, todavía hay inversionistas extranjeros, hay canadienses presos, ingleses presos en Cuba.
Mira, vamos a ponerlo en términos bien concretos, tal vez para que lo entiendan nuestros oyentes. Un inversionista serio prefiere ganar un 5% en un lugar donde va a tener la seguridad de que su dinero no va a estar en peligro y va a recibir una ganancia de un 5%, que invertir por ganar un 20%, un 30% en un lugar donde tiene un serio peligro de perder su dinero en cualquier momento.
Bueno, otra nota que me gustaría, lamentablemente ya hoy no tenemos tiempo, quizás en el contexto intelectual, vamos a ir sobre esta noticia que acaba de fluir hace unos minutos antes de irnos al aire. Hay una nota de la agencia francesa de prensa que a raíz del concluido congreso de la UNEAC, pues se han pronunciado en carta hoy pues artistas y escritores cubanos pidiendo formas no estatales de producción en la radio y la televisión cubana. Creo que esto es bueno, pedir la independencia, pero me parece que una cúpula muy importante como es la intelectualidad nacional debiera extenderse en el pedido un poco más allá solamente de una forma no estatal, sino evitar la censura, la libre expresión y una serie de temas más amplios.
Bueno, yo creo que es importante que se haya dicho esto, porque ahora, y esto es una tendencia que no está solo en el plano de la cultura, está también en el plano de la economía y de los inversionistas, etcétera, pues se juzga el hecho de que existe libertad o no, porque existen ciertas y determinadas formas de, digamos, de producción, tanto en la economía como en la cultura, que no pertenecen al Estado. Es decir, dicen, bueno, ahora la gente pues puede tener su propia compañía y su propia agencia. No, eso no es símbolo del que exista o no libertad cultural en un país. Es el hecho, la existencia de una censura. Es más, la propia existencia de un Ministerio de Cultura de por sí es un poco peligroso. Muy pocos países en el mundo tienen un Ministerio de Cultura.
Claro.
Francia lo tiene y ha sido muy criticada por eso, porque en realidad la cultura debe fluir libremente. Así que yo creo que ese es el punto clave de la cuestión cubana en el campo del arte y de la cultura. ¿Hasta qué punto el gobierno se sigue reservando el derecho de determinar sobre lo que se produce y sobre lo que se crea en el país?
Cómo no, Omar. Y ya en este viernes, Viernes Santo, 18 de abril, de cara al inicio del fin de semana, un placer ya como siempre a esta hora, presentando a nuestra querida colega Lisandra Díaz del Departamento de Internet. Buenas tardes, Lisandra. ¿Cómo
Buenas
estás
tardes. Tú? Recuperándome. Mejor ahora que estoy al lado de ustedes.
Excelente respuesta.
Ya. Excelente, ya nos hizo fin de semana.
Qué bueno que así sea y sé que les va a gustar más todavía todas las propuestas que les traigo, porque como siempre nuestra página tiene muchísimo que ofrecer, en especial el tema de Yaciel Puig.
Caliente, sigue caliente.
Es que esto da para días y días y días, yo pienso que dure un poquito más, después se apaga como todo, ¿no? Sobre todo porque él se niega a dar declaraciones. Exacto. Lo único que ha dicho es algo muy oficial a través de sus representantes, que él entiende las interrogantes de las personas, pero que no va a dar ninguna declaración específica, no va a dar entrevista. Entonces eso siempre enciende, por supuesto, la crítica y el debate. Pero nuestro periodista de acá de TV Martí, Ricardo Quintana, entrevistó a Junior de Spain, que es el boxeador cubano que llegó a los Estados Unidos por la misma vía de Yaciel Puig. Él también pues arroja luz sobre esta historia de tráfico de personas, de secuestros, de todo lo que han contado ya la revista ESPN, que fue la que ha, bueno, destapado toda la historia. Pero en nuestra página van a poder encontrar entonces este trabajo, que es un video de Ricardo Quintana.
Bueno, yo vi el video, como gracias Lisandra, fue me lo enseñó, vi la entrevista de Quintana, muy buena. Ahora, en el caso de Spain tengo un cuestionamiento. Si él dice que Puig era chivato en Cuba, ¿cómo luego se atrevió a salir con Puig ilegalmente?
Ilegalmente sí era chivato. Sino bueno, la historia tiene muchas aristas. Demasiadas incongruencias. Y el silencio de Puig, bueno, no me extraña. Cuando los Zetas están metidos por el medio, cuidado, no se puede hablar mucho. O sea,
ese es otro elemento.
Son peligrosos.
Ese es otro elemento interesante en las declaraciones de Spain, que dice que los Zetas no están involucrados en eso. Él niega que los Zetas estén involucrados. Dice que fueron traficantes de personas comunes y que nunca ha hablado con ESPN sobre los Zetas, fíjate.
No, claro, ni va a hablar, pero lo que te iba a decir categóricamente, tráfico de personas por la frontera de México hacia los Estados Unidos, los Zetas controlan esa ruta, las controlan los narcotraficantes en contubernio. Los Zetas es un, vamos a decir, una banda armada de ex miembros de la policía y del ejército mexicano que trabajan como asesino y como fuerza militar para los narcotraficantes. Eso es lo que se conoce como los Zetas.
Algo más en la página, Lisandrita, ¿qué más tenemos?
Cómo no. La más leída es esta que se titula El horror de parir en La Habana, y es un artículo que apareció originalmente en Cubanet, reproducimos en nuestra página, lo escribe la maestra Gladys Linares, y cuenta esta especie de odisea de Maricela, así identifica a la protagonista de esta historia y su familia, que lo que les tocó vivir cuando se puso de parto está en el Hospital Ginecostétrico Hijas de Galicia del municipio 10 de Octubre. Ahí están detalles de esta historia y, como siempre, tiene ese sabor de lo personal, de una historia que no trata de generalizar, simplemente contar el caso de una mujer, y muchas personas no dudo que se sentirán identificadas con la historia, porque ¿quién no ha pasado por un hospital cubano y ha quedado de algún modo horrorizado con las condiciones sanitarias y ese tipo de...
¿Cómo no, Lisandrita? Sé que tenemos muchas otras cosas más, pero se nos acaba el tiempo. Gracias a ti, excelente fin de semana y feliz Domingo de Ramos, extensivo a mi colega Omar López Montenegro, a nuestro técnico Juanito Pendaz y nuestra productora en la tarde de hoy, Patricia Martínez. El gusto de compartir con ustedes, Tomás Cardoso.